sin detenerse en el dolor análisis de su alma, en la agitación creciente de su ser, la Virgen se refugiaba en una de esas tristezas suaves y recogidas, donde, como en un valle de sombra, el alma se reposa a veces, y allí gozaba en escuchar las delicadas vibraciones de su ser, y miraba sus sueños amorosos circundándola como un vuelo de mariposas a la caída del crepúsculo. Pero no contestó la carta. En la mujer el pudor es un instinto, y el pudor es la hipocresía de la inocencia. Pero Teodoro no tuvo que esperar mucho para adquirir la certidumbre de que era amado. Pudo verlo al día siguiente en la mirada fija y triste de aquellos ojos, en la vaga sonrisa que desfloró aquella boca dolorosa y pálida. Hasta entonces, ella no le había mirado, no había sonreído nunca. La embriaguez de la aventura le subió al cerebro, y cartas ardientes y continuadas llevaron a Adela al homenaje de aquel amor que amenazaba ser la gran pasión de su vida. Al fin obtuvo la primera cita, y debía ser a la hora del recreo, por sobre el muro del jardín, allá en el ángulo oscuro, donde las tuberosas y convólvulos formaban un follaje encubridor, y se vieron allí. Era una tarde blanca como una camelia opulenta, el cielo como un manto de nupcias, el sol como una hostia, la niebla en la pradera como un manto de gasa, las nubes bajo el cielo como un vuelo de cisnes, y sobre el muro rodó la enredadera blanca, y Adela, más blanca aún que las flores que la circuían, inclinada sobre el muro escuchando la música del amor. ¿Qué se dijeron? ¿A qué repetir el diálogo insustancial y necio del amor? El eterno diálogo de frases mentirosas y banales, el prólogo inmutable de ese drama que tiene siempre el mismo fin, que acaba por la posesión o el abandono, la satisfacción animal y la ruptura bruta, el hastío de la carne y la furia del despecho, el himeneo o la violación, el olvido y la muerte, estúpido y monótono lenguaje del amor. Los siglos se suceden a los siglos, las generaciones a las generaciones, los amores a los amores, y el himno no se cambia y el ritmo no varía. El hombre y la mujer siempre los mismos. La misma promesa, el mismo beso, la misma posesión, el mismo hastío. El mismo ayuntamiento brutal, la misma floración de carne germinando al calor de esos abrazos y brotando a la vida y extendiéndose sobre este planeta fangoso, poblándolo de crímenes, de miserias y de sueños. El mismo gemido eterno, silencioso de la arcilla miserable, y Dios velando siempre la cópula carnal, y siempre sorprendiéndola y siempre castigándola, y siempre condenando al hombre al deseo, a la mujer a la fecundidad, el mundo al amor. Creced y multiplicaos, creced y multiplicaos, creced y multiplicaos. Y a ese conjuro divino la arcilla se fecunda y hierve el lodo, y el calor de ese fango brota el hombre. Él, poeta, ella sensible, él cantó y ella escuchaba. Y las flores del ramaje y los pájaros del huerto en torno a esta virgen blanca escucharon el himno rumoroso, como una flor de gobelinos, como una de esas figuras delicadas y pálidas de vidrios góticos, envuelta en sus sellales toscos que se ajustaban a su cuerpo con la majestad de un draperie de polimnia, melancólica y blonda como una alegría, sus facciones todas bañadas de una suprema dulzura, brillantes sus ojos tenebrosos que semejaban lagos, lagos profundos de misterio, bañados sin contornos en una suave luz difusa. La Virgen escuchaba absorta, inclinada sobre el muro, el cántico divino mientras el paisaje se esfumaba languidecía en límites pálidos, rosa y violeta, en la placidez de una acuarela sugestiva y triste. La hora en que, y un inmense bote tombe du firmament, el cielo se hizo oscuro, lleno de nubes informes, como el paisaje humoso de flores desmesuradas de un ingenuo primitivo, triste como el fin de un sueño de amor, con la tristeza infinita de las cosas, en donde se destaca la glacial melancolía. Todo se hundió en la sombra, y la noche, como una inmensa lira, prorrumpió en sus cánticos de amor. La delación espió al amor. Aquella primera cita se rumoreó con el canto, y días de ausencia se siguieron a ella. La novicia fue vigilada, y Argos, piadoso, fijaba sus cien ojos en el amor naciente. En la mañana, la silueta mágica de la Virgen es ibis blanco y melancólico, que semejaba en las losas negras del templo lo albo de un pétalo que se enturbia. No atravesó misteriosa y casta el sitio de las naves, llenándolas con el esplendor de sus ojos mágicos, con su sonrisa de luz, con ese movimiento cortante de sus formas, con el rumor de sus alas, de las cuales se escapaban las plegarias enormes perfumadas de búcaro de rosas. Y en la tarde, el muro huérfano de la comisura regia, sentía languidecer las flores que circuían, y las corolas blancas se cerraban entonces como bocas pálidas, fatigadas, que hubiesen desmesurado versos muy tristes en parques solitarios a la luz amarillenta de crepúsculo de otoño. Los pájaros de presa se ocultaban para verla, porque obligados a hundir la cabeza en el agua, pueden ser sorprendidos sin defensa. Así el amor busca la soledad y llama al misterio, porque teme ser sorprendido en el momento de apagar su sed en la onda túrbida del beso ciego con la ceguera del encanto. Y ellos buscaron su noche cómplice y misteriosa para confiar los secretos de su amor a la gran confidente negra, y hablarse bajo su amparo y confiarse sus anhelos en el silencio inolvidable. De nuevo el muro floreció en la noche con una extraña flor de belleza, cuando la Virgen inclinó sobre él su frente pensativa y apoyó su rostro en la mano, semejando un pastel de perronio, más blanca que las blancas climápidas que hacían diadema a su raro perfil de reina egipcia. Sombra del jardín, sombra sagrada, linfas en que los cisnes languidecen, estanques inmóviles donde las aguas duermen, senos de sombra donde rayos de luna besan las azucenas y la orilla del arroyo. Oh, bello cuadro para el beso. Allí soñaba ella con su amor, como una rosa al pie de los volcanes, aspirando en el aire de la vida todo el bouquet de nupcias de la noche. Y brillaba la espléndida belleza de esta ibis, soñador en la penumbra. Teodoro le hablaba con voz conmovida y lenta. «Yo te amo, yo te amo, yo te amo», le decía, estrechando en las suyas la mano que ella le abandonaba en una languidez vecina del éxtasis. Joven y poeta, dos veces predestinado a los amores tormentosos, hacía de cada frase un arpa en que le preludiaba el himno vibrador de su pasión. Y ella le escuchaba absorta, extrañamente soñadora, escasa de palabras, en el esplendor de esa hora tan pérfida y tan bella, en que el véspero del primer amor parpadeaba en su horizonte. El misterio velaba sus ojos glaucos mientras los besos dormían en su boca provocadora como un haz de rayos fulminadores. Volarían de allí para matar, es el beso poder de destrucción. Hay secretas armonías entre el fin y el principio de un amor, una triste comunión los acompaña, los crepúsculos se asemejan en la palidez melancólica de su luz. El pensamiento tiene como la tristeza grandes alas negras que proyectan su sombra sobre la frente, y se veía a veces esa sombra cobijar aquellas cabezas jóvenes y amantes. Él oía solo el rumor de su pasión y codiciaba aquel seno para reclinar en él su cabeza cargada de sueños. Ella escuchaba su pasado, que como un espectro blanco le murmuraba al oído palabras de dolor, y se absorbían en esa beatitud suprema de la vida. Los ojos en los ojos, las manos en las manos, subían en el viaje aéreo del ensueño, mientras la ilusión, esa gran merecedora de almas, los arrullaba con sus canciones divinas. La posesión no vale lo que esta misteriosa comunión de las quimeras, esta fecundación del alma por el alma, estremecimiento voluptuoso de adoración inagotable. Es la aventura que pasa la línea rosada de una aurora cuyo día es siniestro. Es el viaje hacia el amor, la peregrinación a ese país ardiente. Vos, homme, la femme, et maudite, homme, elle. En Teodoro la pasión crecía como un incendio y su orgullo, león domesticado, comenzaba a obedecer a ese azote de la belleza hecho para dominar los corazones rebeldes. No conocer nada del ser amado es una razón de amor en ciertas almas. Él no conocía nada, nada de aquella mujer y el misterio le atraía. ¿Debilidad? Tu ne cune, paz le funeste, viate. Esa pantera que duerme en el corazón de todos los hombres se despertaba en él. La pasión, esa voraz que consume todo y no se sacia nunca, empezaba a gritar dentro de su alma. De todos los misterios de la vida, el amor es el misterio insondable. El trópico es hecho para el amor, lo dicen sus flores misteriosas y sensuales como almas de mujer llenas de aromas mortíferos y de efluvios voluptuosos. Sus grandes bosques de árboles cómplices, de ramaje encubridor, como para fecundarse a su sombra las tribus y las plantas, sus lianas ondulantes, bayaderas de las selvas, envolviendo los viejos troncos como ninfas lascivas a los sátiros cansados, sus arbustos con espelteces de efebos, floreciendo bajo el abrazo de las enredaderas tupidas que los envuelven, los abrazan, los coronan de flores y dejan caer sobre ellos su follaje como cabelleras de cortesanas cansadas sobre los cuerpos flébiles de adolescentes violados. La música de sus aguas como canción de náyades dolientes, el murmullo desconocido de brisa y ramajes remedando flautas panidas de zagales ocultos, la majestad exuberante de su pompa florestal hecha como para el ayuntamiento salvaje de los tigres y el beso enamorado de las almas. Y una noche el viento del trópico pasó sobre ellos cargado con todos los perfumes del valle y los secretos del amor. Y sintieron el estremecimiento sagrado de la voluptuosidad que pasaba tocando con su soplo los hombres y las cosas. Y el espíritu del sexo, el mágico domador de tirsos florecidos, los tocó con la varilla mágica y todo el limo humano hirvió en su sangre. Él, con sus ojos fatigados, hecho saber la quimera codeante y ondeante de la vida, quiso verse en aquellos ojos de sultana soñadora en los cuales despuntaba el deseo. ¡Ah, the black sick! Oreteles de Javier Tempest. Y saltó el muro. La joven asombrada dio un grito, pero él la tomó en sus brazos y le puso besos apasionados en los ojos y en los labios. Entonces, de entre el follaje protector, cerca de ellos surgió una forma blanca, con rostro alargado y pálido como escapada al tríptico de un maestro contemplativo, y sin decir una palabra puso su mano de hostia sobre el hombro de Adela. era la superiora del convento. La castidad es un crimen contra natura. Tiene la condición que hace imperdonable un crimen. Ser inútil es una rebeldía imbécil contra la que hay de desagrado en nosotros la carne y la pasión. Es un delito disociador, vergonzoso y estéril. Es como todas las virtudes, un vicio disfrazado. Ser casto es ser horrible, ser sensual es ser humano. Es como todo lo que tiene a la perfección y la quimera del cielo, la soberbia del cerdo. Qui ben feir fange, faits laet. La castidad es perversa y cruel. Sí, Nerón, sí, Calígula, sí, Tiberio. Si Nerón, si Calígula, si Tiberio hubieran sido castos, habrían completado el monstruo. Por el amor y sólo por el amor fueron humanos. Amaron la humanidad de la carne tentadora, no apostataron de su origen, besaron la tierra madre, el gran vientre reproductor, sacrificaron en el altar de Dios, del Dios único, el placer. Rindieron culto al limo padre, fecundador eterno. Fueron sensuales, es decir, fueron hombres. Esa es su redención. La castidad es hostil a la piedad. La virginidad profesional es implacable. Las Euménides eran virgen. Virgen fue Diana, virgen la de Táurida. Todas crueles, crueles fueron todas. La virginidad y la crueldad son hermanas. ¿Hay algo más cruel que permanecer virgen? Se principia en la propia tortura para acabar con la tortura ajena. Ni Diana persiguiendo su ninfa pecadora, ni la furia persiguiendo a Orestes parricida, demostraron un asombro más cruel, su furor más ciego, una cólera más implacable que aquellas vírgenes momias, aquellos pergaminos inviolados, aquellas siorosis místicas, aquellas vestales del pueblo ante la falta, ante el pecado, ante el crimen de la pobre huérfana enamorada. Toda la nostalgia de sus viejos amores sepultados, todas sus pasiones dormidas, se pusieron en pie para indignarse contra aquel amor, joven bello, coronado de flores y de sueños, que asaltaba ese retiro con el beso de los labios y el beso de los ojos, alegre y sensual como un joven dios en viaje sobre la tierra. Y tendieron a Sael, con los puños cerrados, sus manos temblorosas, enflaquecidas en la abstinencia, y le maldijeron con sus labios pálidos, tristes con la nostalgia de los besos. Y fueron crueles, torturadas, terribles, contra la virgen culpable, la encerraron, la azotaron, la martirizaron con el ayuno. 5 días encerrada en un calabozo, alimentada a pan y agua. Ella fue indomable, no se arrepintió, no se humilló, no prometió enmiendas. El carácter irreductible de su padre se mostró en ella con su orgullo inmenso, su sordera olímpica a todas las debilidades, a todas las apostasías. Ignoró la infamia del arrepentimiento, sus labios no se mancharon con la debilidad del ruego, ni brotó en ellos la palabra envilecida de perdón. ¿Qué crimen había cometido? Ignorante del amor y del placer, ¿qué sabía ella? ¿O qué era un beso? ¿Por qué se había sentido desfalleciente, moribunda al contacto del labio del varón? ¿Por qué era malo amar? ¿Qué falta era esa que así merecía que se le encerrara, se le brutalizara, se le privara del aire y del alimento? Sor Aqueda, en el arrebato de su furia, le había bofeteado el rostro, desgreñándole los cabellos, clavándole las uñas, con toda la furia de una vieja arpía rugosa y sucia, contra una niña adorable, incitativa y bella. Se apostrofó su conducta, se le llamó desvergonzada y pecadora, se le exhibió a los ojos de la comunidad como la piedra del escándalo, como el cordero leproso del rebaño, la ingrata, la apóstata del amor divino que cambiaba, el esposo ideal, el Cristo intangible, Oh, por un beso de los hombres. Oh, la réproba. ¿Sabía ella por qué la trataban así? No, no sabía que amaba. Solo sabía que amaba. Y sola en su calabozo, abrazándose a las quimeras de su amor, con el gesto apasionado con que la Magdalena de Correggio abrazó el cráneo sombrío, le parecía que una luz mistosa y extraña llenaba su prisión y creía ver descender en actitud libertadora el efecto de su corazón hendiéndole los brazos y los labios. Su boca tocada por el beso había despertado la sed inagotable. La quemadura del primer beso no sana nunca. Su estigma es imborrable. Tiene la duración de la vida. Los labios que han besado de amor no vuelven nunca a la serenidad perdida. Las águilas heridas arrastran el ala como las palomas. Así las grandes almas tocadas por el dardo del amor se hacen débiles como las almas vulgares. El amor rompe la vida y todos los amores no bastan a unirla luego. No se sueldan las alas de las águilas, destruir es el privilegio de esta pasión fatal. El amor como el cóndor desgarra el nido que lo alberga, y aun cuando vuele, deja siempre las huellas de sus garras en el nido abandonado. De todas las pasiones es el amor el que más hondamente penetran en los raingambres del alma. El hombre es un deseo perpetuo, inagotable. La vida es una aspiración insondable, insaciable. Y este deseo y esta aspiración hacen uno solo, cuando el rayo del amor los funde. El amor se identifica con la vida y, apoderado de ella, no la deja sino hecha cenizas, como una llama a un árbol de resina. El amor, como el rayo por donde pasa, no deja sino ruinas. Y en Teodoro, la piedad, que es una forma del amor, le había llevado al amor mismo. Y el incendio formidable principiaba en las zarzas de la selva. La pasión avanzaba sobre aquel corazón y se le oía como el ruido del mar escuchándolo a distancia en el sueño de la noche. La sevicia, los tormentos de que era víctima Adela, le indignaban hasta la exaltación. Su ibis, el ibis mágico, prisionero y torturado, esto le hacía sufrir. Ser sensible, ser vulnerable a la quimera. El ibis triple de que había hablado Horacio había sido roto sobre aquel corazón. La coraza formidable ya no lo protegía. Y la debilidad de amar sigue el tormento de sufrir. El dolor y el amor son gemelos. Unidos están como el monstruo de Siam. No los separa ni la muerte. Duermen en la misma fosa. Teodoro no analizaba ya sus sentimientos y empezaba a vivir la vida tumultuosa de macho en celo. ¡Oh, si su maestro lo hubiera visto! El pensador frío y metódico, el psicólogo observador ajeno a la pasión, el analista desplomado y despiadado en los sentimientos humanos, iba rumbo al idiotismo del amor y amaba y deseaba con la brutalidad de un cerdo que en el lecho del amor todo espiara de Epicuro. Ya no era el sabio, era el hombre, la gran bestia, la más hermosa bestia de la creación, egoísta y sensual, astuta y cruel. Su maestro le habría dicho: «Doma tu corazón, disciplina tu pensamiento, encadena la palabra a tus labios y serás cuerdo. Guarda la independencia de tu alma y serás feliz». Y él dejaba su corazón ir hacia la piedad, hacia su pensamiento ir hacia el amor, y a sus labios murmurar juramentos que desdecían de su actitud avasalladora. Su antigua conciencia desdeñosa de todo lo que había aprendido en ese gran libro de experiencia y de dolor que era su maestro. La angustiosa soledad de su alma empezaba a poblarse de quimeras, de su corazón empezaba a ser el zócalo para la planta profanadora de la eterna dominatriz. ¡Ay de él! ¡Ay de él si Hércules vencido extendía su piel de león númeo a las plantas de Omphala, la implacable! A su antigua armadura de guerrero sucedería la túnica de Nexus, símbolo que quema y mata, y que solo se deja con la vida. El sol se había ocultado tras las colinas lejanas en una apoteosis de blancuras desconocidas, como si manos piadosas le hubiesen preparado un sendero procesional, tapizado por todas las rosas blancas de una primavera en flor. Las luces blondas del último reflejo solar habían sucedido las azules profundidades de la noche, en cuyo seno las estrellas semejaban avalanchas de oro, en la gloria cambiante de los cielos tropicales. La luna, como un pájaro mitológico, prisionero de una red azul con puntos de oro, ascendía al horizonte, melancólica, como a lentos golpes de ala con la quietud intangible del espacio en la gloriosa apoteosis del silencio. Las nubes, como cisnes eucarísticos, con las alas abiertas encorvado el grácil sueño, la seguían en su ascensión, en la actitud extática de esos serafines que sostenían la hostia santa de los frescos y piadosos de Fray Angélico y de los misales policromos de viejos monasterios. Fue en esa noche saturada de voluptuosidades, bajo las transparencias castas de ese cielo poblado de visiones luminosas, que Adela abandonó el convento. Y pasando el dintel sagrado entró al coche en que Teodoro la esperaba, descuidada y fatal, fascinadora y enigmática, con la inconsciencia pavorosa de la fatalidad y de lo ineluctable. El coche partió con ellos en la sombra estremecida. Él tuvo un momento de locura virtuosa y pensó seriamente en depositarla en casa de sus tías, señoras piadosísimas y ancianas, y dijo al cochero que la llevara a esa dirección. La noche tibia los envolvía en efluvios voluptuosos, de los jardines escapaban por sobre las rejas macetas trepadoras blancas y fragantes, como vírgenes enclaustradas que salieran a mirarlos estremecidas bajo las caridades rosadas del gas, más pálidas que en esa panación de su virginidad silenciosa. Perfumes enervantes como el alma de las flores llenaban la atmósfera cálida. Un concierto extraño de armonías desconocidas había en el aire, como si el alma de la noche sollozara, desgranándose en los tonos elogiacos de un río señor enamorado. En el claro azuloso de la noche, embalsamada por un cáliz desmesurado de una gran flor en el cielo, la majestad espectral de los árboles se dibujaba en el horizonte, en cuyo fondo, de una palidez metálica, las nubes multiformes semejaban una bandada de aves en derrota. Organillos de las calles les preludiaban melancólicas canciones de ternura sin palabras, estrofas de himnos impregnados de suspiros, notas evocadoras de recuerdos lejanos, gritos de pasión que despertaban fantasmas de sueños, caricias locas, murmullos de ruegos y de besos. Los ruidos de afuera no perturbaban la dulce beatitud de los amantes. Ambos callaban, impregnados de lo irreal, como de un perfume caccioso. El silencio es como el aroma del amor. La palabra lo evapora. Como sugestionados por la calma letárgica de la noche, por la intraducible voz de lo infinito, inclinados el uno hacia el otro, se embriagaban en la inmensa aventura de estar solos. En la oscuridad del coche, sobre los cojines cuasi negros, Adela con su angélica blancura emergía como una gardenia en flor, con sus inmensos pétalos cerrados. El ibis irradiaba en la penumbra, como un rayo de estrella en la honda nada. inmóvil en su vestido blanco de novicia, hierática, cuasi solemne en la línea anunciatrices de sus encantos de amor, la Virgen, meditabunda y grave, llegaba al borde del abismo. Parecía ignorar el peligro o verlo con un desdén cercano a la locura. Él la miraba absorto como poseído del vértigo que produce la contemplación de una mar cambiante en una noche de luna. Vi algo de enigmático, algo de abismo en la imparcialidad casta de la Virgen. ¿Era la inocencia? ¿Era la insensibilidad de las rosas infecundas que se desfloran pétalo a pétalo ante el altar de un Cristo donde la llama de un cirio moribundo suple al esplendor del sol radiante? Teodoro la miraba en un éxtasis verdadero de pasión. Con los ojos fulgurantes, con los labios trémulos y estrechándole las manos, le cantaba en su alma la tierna y sublime alegría de Schubert. Toi mon désir s'arrancó, toi mon délire et ma raison, je trouverai ici pour admettre, toi mon âme et tu mon courreau, bien vance d'année. Permen le porte, rumen en fin les le morte, que el hombre de comportle así en yur, abetóname entre el amor. Ah, que Dios, mi mundé, tú eres alumie, hombre du tudo, meine popurí. El deseo es, por su naturaleza inconfesable, no ser bueno cuando se ama. La belleza inquietante, tentadora, núbil de la joven fugitiva, su frescura de lirio, el brillo de sus ojos como piedras mágicas, ojos atractivos, fascinadores, como dotados de un privilegio fatal en contacto con sus manos aterciopeladas y liliales, el flotamiento inconsciente y tenue de su cuerpo perfumado, la proximidad de su aliento embriagador, despertaron el deseo en el joven impetuoso. El amor no vive sino por la materia. En él lo moral es un incentivo cuando no es un pretexto. El amor fuera de la carne es la estimulación, no es el amor. El deseo, la llama impura, es el alma del amor. Y Teodoro lo sentía, ardiéndole la sangre, subirle como un vino caccioso a la cabeza, y la Virgen tentadora se ofrecía a él, apetitosa y fácil. Despósala, le gritaba la sociedad y la religión desde sus viejos muros agrietados. Gózala, le decía el maestro. Sedúcela, le gritaba de lejos la imperiosa voz de su maestro. Su personalidad, adormecida por tantos días de lucha, se alzó otra vez poderosa a la aproximación del peligro. El egoísmo, la virtud de los grandes y de los fuertes, centelló en el fondo de su pasión con la luz benéfica de un faro, haciéndole ver los escollos de la nada. Y las costas sombrías del país idiota, de esa isla de dolor, donde lloran los mutilados de la vida, de ese presidio inmenso donde gimen los galeotes del amor, las costas del país del matrimonio se diseñaron a su vista. Tembló ante la proximidad de aquel lugar de duelo inconsolable y retrocedió ante la idea de aquel suicidio moral, ante las costas cercanas de aquel país del desastre. A la ribera puesta el país del amor lleno de ensueños, con su florecimiento de besos, le brindaba las frondas misteriosas, perfilaba sus costas encantadas. Tuvo vergüenza de su debilidad, y evocando a su maestro como a un dios salvador, vibrándole en el oído la sentencia imperativa, sediento de obedecerle, ciñó el talle de la joven, la atajó contra su corazón, y con la certeza de un pájaro pescador, apresionó la carne fresca de su boca y apuró el jugo aromado de sus labios. El beso embriaga. Y loco ya por la trágica locura de los besos, ordenó al cochero cambiar de itinerario y se dirigió a su casa de soltero. Y Adela entró a ella, seria, serena, alta la frente, inmutable y fatal, como la más pura de las esposas, el más puro de los hogares. Y lo recibieron en el salón familiar antiguo y grave, el pequeño boudoir tendido en rojo, el dormitorio tapizado de lila y el gran lecho de caoba en cuyo balaquín amores traviesos plegaban las alas con rostros ingenuamente perversos y huían con el dedo de los labios. Heraldos divinos del silencio. ¡Salve Virgen!, dijeron las brisas y las flores. ¡Salve Virgen!, repitieron los ecos de la noche, cuando como una paloma que entra al nido, la doncella intocada hundió sus carnes en las blancuras nítidas del lecho. ¡Salve mujer!, dijeron las flores del jardín entreabriendo su cáliz a la aurora. ¡Salve mujer!, cantaron los turpiales encerrados en la jaula de marfil. ¡Salve mujer!, preludiaron las brisas matinales y el rayo del sol, que entraron juntos a saludar a la mujer dormida prisionera en las redes del amor. Teodoro se levantó primero y lleno de secretas emociones contempló su belleza y su hermosa compañera, cuyo perfil clásico se dibujaba apenas bajo su cabellera destrenzada y cuyo cuerpo aún de formas indecisas, como hecho con los fragmentos del andrógino de Platón, dibujaba sus contornos bajo el rojo cobertor que los arropaba. El hecho irremediable era ya un hecho. Ya era el vencedor. Ya podía escribir a su maestro, ya podía decirle: ¡he vencido! ¡He vencido! ¡He vencido! Tu consejo fue fortaleza. He sido fuerte. Y mirando dormir su ibis querido, pensaba en las palabras de su distante amigo: mujer seducida es mujer vencida, es una esclava, seduce y serás amo. Ya era el dueño y señor, puesto que era el seductor. La aventura generosa y viéndola feliz, no pudo impedir que una piedad cariñosa y triste se apoderara de su corazón. Aquella mujer dormida se le había entregado en nada, sin exigirle nada, con una ingenuidad adorable, con una extrañeza rara del amor, con una ignorancia absoluta del placer, y había gemido bajo sus caricias llena de asombro y de inquietud. Y él iba a cultivar aquella extraña flor de voluptuosidad, aquel temperamento en el cual dormía un abandono inocente y temeroso, sin preguntarle acaso el deseo, como sierpe bajo el cactus. En ella se saciaría de placer según el consejo de su maestro, mataría el amor con el veneno del hastío. Y después, ¡ay, esa mujer lo amaba! Era el único ser que conocía fuera del convento abandonado y habría de dejarlo luego. Así poseída, la amaba acaso más que deseaba. Había bebido el filtro de esos labios, el beso de la hembra que encadena. Sentado en el pequeño escritorio frente al lecho, escribió a su maestro largamente. Fue circunstancial, minucioso, prolijo con él, como con el más escrupuloso confesor. Nada, ni los más íntimos secretos de la noche violadora escaparon a aquella confidencia de abandono generoso, de noble franqueza. Esperaba ansioso que su maestro lo aconsejara en el nuevo rumbo de su vida. Después volvió a mirar a Adela. La joven seguía durmiendo y el alma de los amores parecía respirar en ella. Su pasión se acreció con este cuadro de belleza inocente y sensual. El poeta que dormía en él se despertó y su musa abandonada vino a besarle en esta aurora de sus nupcias, fiel a su propósito de no versificar, escribió en prosa asonantada, lapidaria, sonora, esa prosa musical en que su modelo excedía a veces, cuando quería decir a sus hermanos del Parnaso: yo también sé el camino de Heliconda, aunque no quiera transitar por él. Y en esa prosa rítmica esculpió más que cantó el cuadro de su ventura. Y dijo: son lacrimae rerum. Un gran cisne, cisne negro, silencioso, prisionero en la nieve inmaculada de algún lago limpio y terso, semejaba en la almohada la cabeza escultural, toda oculta en la opulenta cabellera destrenzada, que en mil ondas tumultuosas y soberbias ondulaba, cual las aguas de un torrente tras un recio vendaval. Un gran lirio, lirio abierto en la fronda lujuriante de un remoto país de sueños, bajo un cielo de nubes pálidas de un color límpido azul, su albo cuerpo semejaba en los nítidos encajes y los amplios cobertores y las tenues cortinajes, ligeros y ondulantes, te envolvían en una nube de opalino índigo tul. Un pichón de garza blanco, con el pico rojo y suave, tembloroso y agitado como el pecho de algún ave, de esas aves que semejan bellas flores en la escarcha, de esas aves de la Italia, que acompañan en su marcha triunfadora, a la diosa del amor, asomaba un solo pecho en las grasas escapadas de las grasas del tocado que desecho, permitía que así brotara una flor divina y rara, semejando, entre las blondas, un nenúfar en las ondas o algún nibio azahar en flor. Una mano de alabastra, blanca y tersa, cual si un astro con luz tenue coloreara ese cutis de marfil, en los rojos cobertores que ocultaban tus primores, me indicaba: oh mano blanca, ¿por qué Venus, la de Milo, está trunca y está manca? Pues sus brazos y sus manos en belleza soberanos tú los tienes, y el destino los había hecho para ti. Un silencio rumoroso, idólatra, religioso, un silencio de santuario había en torno a este sagrario, donde inerte y descuidada, oh mi diosa, oh mi adorada. Y en la atmósfera vagaban mil perfumes que embriagaban, y en los ruidos vagorosos había besos enamorados, amorosos, que vibraban y cantaban en el rayo de la luz. De rodillas ante el lecho, con las manos en el pecho, conteniendo los latidos de mi pobre corazón, yo en silencio te adoraba y en silencio te adoraba, y en silencio recordaba que esa noche ya pasada, oh mi blanca desposada, te dormiste entre mis brazos, y al reclamo de mis besos y al calor de mis abrazos, se sintió tu alma a mis caricias, se abrió tu alma a mis caricias, de tu amor con las primicias, como el rayo de sol fúlgido de rosas sobre su botón. Y al mirarte así prendida, recordándote vencida, busqué un sitio y a tu lado, yo el león domesticado, la cabeza recliné. Y pensando en el hastío y el olvido sombrío, pensando en que pudieras olvidarme o yo perderte, tuve miedo de la vida, sentí anhelo de la muerte, lloré mucho y en silencio la imploré. Después se acercó al lecho y haciendo como había dicho, colocó su cabeza en la almohada y puso sus labios en los de la idolatrada. Adela abrió los ojos, sus grandes ojos de zafiro, somnolientos. Echó atrás su cabellera. Rió de espigas luminosas, puso sus brazos en cruz y se desesperezó indolente como un gesto de ondina, mientras la luz jugueteaba en los blancos jazmines de su cutis, centelleando en el polvo de oro de sus encantos desnudos. ¡Eva! ¡Eva eterna, tentadora de amor! ¡Bendita seas! Ibis, obra de José María Vargas Vila, escritor colombiano. Capítulo cuarto. Narra Iván Ibarri, Payares Rincón. La voz. La virtud es el lábaro del vicio. Es una palabra vacía de sentido, torturadora, fatal para la mayoría de las almas que viven temblando bajo el despotismo de las grandes palabras. El vocablo es el tirano universal, un tirano impersonal y oscuro en cuyo nombre reinan los cortesanos del lenguaje. Así se agoniza bajo la dictadura convencional de la palabra. Se gobierna la vida en nombre del honor y se muere sin saberlo y sin haberlo visto. Una vez siquiera, pasar vencedor por cerca de uno. Es el vencido eterno, reinando en los consejos de los hombres. Se habla de la justicia y nadie ve su faz augusta. Se habla de la humanidad y no es ella sino la cobardía quien pone la otra mejilla al bofetón. Se habla de la caridad y asoma la filantropía, es la explotación de la piedad. Se habla de la honradez y asoma el dolo hecho prócer por el éxito. Se habla de probidad y asoman el peculado, que es la virtud oficial, y el agio, que es virtud social. Se habla de la virtud en la religión y asoma el faz compungida y beata. Se habla de piedad y asoma la hipocresía, su mercantilismo farisaico, su cabeza tonsurada. Se habla de la virtud en el matrimonio y en esa ergástula de leprosos, no se ve sino el encuentro de dos disgustos y el duelo de dos depravaciones. Se habla de la virtud en el amor y el amor no es sino la mentira de dos almas y el ayuntamiento de dos manos. Y en ese carnaval de gente virtuosa que nos asorda, no falta sino una cosa, la virtud. Y es porque la virtud no es el estado natural del hombre. El hombre virtuoso, si lo fuera, sería un ser de excepción, un monstruo, y no llegaría a su desarrollo sin ser devorado por los otros. La virtud, tal como se concibe, sería la atrofía de todos los sentimientos vitales, la paralización de todos los órganos necesarios a la existencia, la renuncia a la lucha, es decir, a la vida. Imaginaos un hombre que fuera todo caridad, todo castidad, toda generosidad, todo humanidad, que amara a los otros más que a sí mismo, que se humillara ante todos, que se despreciara sinceramente, que no amara el placer, el dinero, la gloria, el amor, en fin, las grandes cosas de la vida. Imaginaos, ¿qué sería ese cordero angelizado y deforme entre los cerdos del mundo? La pereza explotaría su caridad, las mujeres insultarían su castidad, los soberbios abusarían de su humildad, los pillos vivirían de su generosidad, y la burla y el desprecio y el martirio oscuro serían el lote de su vida miserable. La vida es la lucha. Renunciar a luchar es renunciar a vivir. Los más fuertes son los vencedores. Hacerse fuerza e imponerse por la fuerza, vivir destruyendo y dominando, esa es la misión del hombre sobre la tierra. En la virtud de garras se afilan, no se cortan. Más vil que la mutilación del sexo es la mutilación de la garra poderosa. Quedar inmóvil para defenderse es la derrota. Quedar inhábil para matar, eso es la muerte. Del hombre virtuoso sería la imagen dolorosa de la debilidad. Un ser inhábil para la lucha, el más raro y más despreciable espécimen de la teratología. Ser virtuoso es la quimera. Parecer virtuoso es la virtud. En esto como en todo, fingir es la palabra del orden en el estado de mentira social en que vivimos. La virtud está en todos los labios y en ninguno de los corazones. La virtud no tiene sectarios, pero tiene apóstoles. Todo el mundo la predica, nadie la practica. De la virtud no existe sino el vocablo. Sed mansos, grita el lobo de las ovejas. Sed humildes, grita el amo de los siervos. Sed caritativo, grita el explotador de los cándidos. Sed generosos, grita el necesitado a los pudientes. Sed magnánimo, grita el cobarde al valeroso. No delatéis, grita el criminal al cómplice. No calumniéis, dice el culpable sorprendido. Dad a Dios lo que es de Dios, dice el pontífice. Yo soy su imagen. Y el César lo que es del César, grita el amo. Yo soy su enviado. Sed sumiso, dice el hijo al padre que mató los suyos de pesar. Sed casta, dice a la hija la madre que fue piedra de escándalo. Sed fiel, dice a la esposa olvidada al marido polígamo. Sed tolerantes, grita el sacerdote, anatematizando los herejes. Amaos los unos a los otros, dice el odio sectario desde la roca de Éfeso, y la igualdad es el escabel de la ambición, y la fraternidad es el brazo de Caín, y la libertad es la grande de la historia. Y así marcha, trágico y horrible y terrible, el monstruo social más triste, más infeliz, más desesperado que el monstruo natural, el hombre primitivo que la civilización fue a buscar a las cavernas para aguzar todos sus apetitos sin domeñar ninguna, prolongar hasta lo infinito el horizonte tempestuoso de su deseo y prender visiones de cielo en la pupila somnolienta de la bestia. La virtud es una cosa que todo el mundo exige y nadie da. El escándalo es la indignación de esa virtud, y el escándalo rugió furioso en torno de Teodoro. El vuelo de ibis blanco, la proyección de sus alas, hizo alzar los ojos a la sociedad entera, que miró hacia el punto del horizonte donde el ave del desierto estableció su nido. El viento sopló, amenazando aquel. El don Juan violador, el don Juan violador, el don Juan violador fue anatematizado en todos los tonos y en todas las bocas. Todas las vírgenes no rectadas, todos los mozos no rectores, se creyeron en el deber de escandalizarse y de hacer la moral a expensa de la pareja feliz. La envidia censuró en nombre de la virtud. Las viejas solteronas gruñeron de dolor, hablando contra los tiempos actuales y sintiendo en el fondo que en los suyos no hubiera habido atrevimientos semejantes. Los viejos libertinos se indignaron ante las castas matronas que redoblaban su maternal vigilancia cerca a las vírgenes soñadoras que bordaban poemas en las nubes en torno de esta frase de moda, el rapto, y los padres de familia furiosos gesticularon, mostrando en la sombra sus puños, a extraños violadores y amenazando como gimnastas frente a las puertas y ventanas cerradas. Fue un huracán de moral desencadenado en la pequeña ciudad. El clero se conmovió enormemente. Había en aquel rapto mucho de sacrilegio. Se había respetado, se había violado la casa de las vírgenes del Señor. Y éstas habían gritado como una jaula de cotorras asustadas a la aparición de un buitre. Y las pobres fingían el miedo y se creían expuestas a un peligro semejantes. ¡Oh, santa candidez! Deseo inextinguible de la carne. Se habló, se dogmatizó, se gritó en torno al acontecimiento. Como era natural, las malas doctrinas salieron a relucir. Y Darwin, y Draper, Spencer y Spinoza, Voltaire y Rousseau, y todos los que han escrito sobre ciencia y filosofía, fueron públicamente acusados de ser los inspiradores de ese rapto acontecido a fines del siglo en una oscura ciudad de los trópicos, y fueron malditos por mil labios que no acertaban siquiera a pronunciar sus nombres. La civilización salió, como era natural, sindicada de instigadora y cómplice del delito aquel, y en ese medio enfermo de la deplorable manía de escribir, todos los escribidores profesionales y los moralistas a domicilio ejercitaban hasta fatigarlos su pluma y su verbo en torno al acontecimiento. Fue un aguacero de tinta y necedad. Nunca el sentido común se vio más bajo ni la virtud más alta. Fue un ruido, un ruidoso triunfo de la moral. Teodoro miró sin inmutarse rugir la tempestad en torno suyo. Él no la temía. Impuso silencio a los que se extralimitaron respecto a él y detuvo la ley, la religión y la sociedad a la puerta de su casa. Nadie, ni el escándalo mismo, osó pasar el dintel de su puerta. ¿Qué podía importarle a él? La sociedad, la religión, él las conocía. Grandes sombras proyectadas sobre un muro para espanto de los débiles y de los niños. Él no se hacía ilusiones sobre su pueblo, sobre su raza, sobre el medio social en que vivía. Conocía bien esas democracias nacientes apenas esbozadas de la animalidad, donde las grandes ideas lidiaban el combate interminable de Jacob y los grandes espíritus combatían como Ajax en la sombra impenetrable. El problema de la etnología y de la sociología de esos países latinos lusitanos del trópico, problema ya brillantemente expuesto por psicólogos eminentes en libros y revistas, él lo tenía bien estudiado. Él sabía bien de dónde vienen esos pueblos de raza heteróclita y confusa. Sabía qué extraños atavismos obran en ellos, qué lejanas herencias de morbosidades pasionales se mueven oscuramente, trabajando el fondo de su ser moral, qué desgraciados vicios de educación han formado este estado sociológico actual del cual se muestran tan cándidamente orgullosos. Él sabía que el Oriente les dio sus gérmenes de sueños y apatía, la Europa su sedimento de vicios, el África la brutalidad de sus pasiones, que pueblos mongólicos se desprendieron un día de extraña inmigración al occidente, atravesaron el entonces istmo de Ibere y poblaron la América. El rudo cataclismo que rompió aquella faja de tierra los asiló luego y quedaron allí esclavizados, enclavados con sus dioses deformes, sus teogonías absurdas, sus artes embrionarias, sus costumbres sangrientas, su bruma intelectual, aumentada por la influencia de etérea de las climas tropicales enervantes y destructores en su opulencia salvaje. Esa raza quietista y estancada, especie de China meridional, conjunto de tribus autóctonas, dispersas y barbarizadas, sufrió un día la conquista de pueblos que venían de otros mundos. Eran los moros apenas domesticados de la Europa, descendientes de califas y de cides, de celtíberos y vascos. Eran los iberos. Y la barbarie primitiva sufrió la conquista de esa otra barbarie apenas desflorada en un beso mentido con la civilización. Nuevas cadenas al cuello, nuevos mitos sobre la conciencia, nuevos dioses y nuevos amos, eso sufrió la raza adueñada. Y al pie de la cruz clavada en las alturas cerca de la lanza sangrienta del combate, se ayuntaron el conquistador bravío y la púber virgen india hija de los caciques inclinados, y de aquel beso de fiera, de aquel himen de tigres, de aquella cópula de dos barbaries, de aquel abrazo de la fuerza y el temor, salimos todos. Sangre de galeotes y de esclavos, de semibárbaros, vencedores y de bárbaros vencidos, esa es nuestra sangre. Y se perpetuó la tradición. Un éxodo de aventureros cayó sobre América. No hubo ya galeras de España, toda la nobleza del presidio, las grandes dignatarias del crimen, los próceres de la ergástula, los grandes domicionarios del patíbulo, vinieron a poblar a América, y el nuevo continente se hizo un inmenso Ceuta, que guardaban centinelas rugientes, dos océanos que espiaban con un ojo de fuego los volcanes y limitaba como el muro de un campo santo la muralla de hielo del septentrión. Y ahí, en el silencio de las selvas milenarias, sobre lechos de hojas y hamacas de moriche, en una libertad paradisiaca, nuestros ilustres abuelos engendraron la nueva raza, ebrios de libertad y de codicia, nostálgicos del oro y de la patria. Vino luego la raza africana y puso su pigmento en otra raza, y la hizo así el conjunto de todas las realezas. Hijos de califas, hijos de caciques, hijos de príncipes de Nubia, raza real. ¿Qué es raza feroz? Viene del moro. Apática y servil, es de Magnolia. Fanática y cruel, viene de España. Sanguinaria y brutal, No tiene altares la piedra en las selvas mozambiques. Y a esta raza así privilegiada añadir los vicios del coloniaje, un coloniaje castellano, el despotismo oprobioso de soldados y de monjes, la cruz y la espada, Dios y el rey. Sobre los altares de los viejos templos indios se alzaron otros dioses. El culto del sol murió como si el astro Dios se hubiera ocultado para siempre en el horizonte de aquellas tribus humilladas. No más constelaciones adoradas, no más ritos caldeos, no más dioses tangibles, hijos de floras y de faunas, no más culto de la naturaleza generosa. El terrible Jehová de los hebreos asomó sobre el cielo su faz amenazante. Al culto de los elementos y de los astros sucedió el de un plebeyo ajusticiado. El hombre adoró al hombre, y con la cadena al cuello prosternaron a esos pueblos al pie de dos maderos en cruz. Y no fue el culto de lo bello, sino el culto de lo triste, ese culto que ya agobiaba a la humanidad con sus ídolos trágicos y su moral impracticable, el que tomó posesión de aquellas almas y pobló con sus leyendas medrosas, sus mitos torturados, sus angustias inconsolables, la riente imaginación de aquellos seres. Y pastores tan ignaros como ellos contaron a sus oídos las leyendas inverosímiles de sus cielos, las fábulas grotescas de sus dioses. Y bajo el estandarte de los conquistadores y el báculo de los pastores, a la sombra de la horta y de la cruz, en la indigencia del cuerpo y la miseria del alma, en un estado vecino al de las bestias, esos rebaños vegetaron por siglos, en la ignorancia y en la esclavitud, en la superstición y el dolor. Era una vida de larvas. Un día fueron despertados al grito de libertad, libertad, libertad. Y caudillos gloriosos lo llevaron al combate, a la victoria y a la muerte. Allí aprendieron el gusto de la sangre, que despertó atavismos ancestrales, recuerdo de sacrificios y de víctimas en aquellas almas oscuras, hijas de todas las barbarias. Desde entonces se alimentaron de sangre como la sombra de los héroes de Homero en las llanuras elíseas. Entrados bajo la tienda a pesar de ellos, no volvieron a abandonarla. Vivieron sobre las armas haciendo de sus tierras un perpetuo campo de batalla. Cambiaron de amos y principió esa orgía del sable que no termina aún y que los enloquece como a los salvajes la lanza sagrada en torno de la hoguera. La púrpura de la guerra como el velum del circo les ocultaba el sol, y entregados al culto de los héroes, forjándose ídolos en la mitología salvaje de las contiendas civiles, agitándose en una paz sangrienta como lobos enjaulados o durmiéndose en la indiferencia madre funesta de la república como Libia, tiemblan de rodillas ante la espada sangrienta de tiranuelos multiplicadores y multicolores, o de retórica por viles sofistas que cubren su crimen con el perpetuus asuintor panus, por el jirón de la púrpura de que había hablado Horacio, púrpura que suele convertirse en sudario sobre sus hombros apuñalados cuando una ráfaga de dignidad sopla sobre el corazón de las tribus oprimidas. Y si un caudillo libertador se apiada de su suerte y llega a guiarlos, se insurreccionan contra él en nombre de Dios, y pastores mitrados los conducen, ovejas enfurecidas, a batallas sangrientas contra la civilización. Y los ministros de las sombras alzan de nuevo sus hechuras formidables y ponen su cruz en el puño de la espada del vencedor salvaje. ¿Y qué amos, caudillos fanáticos inferiores a la fortuna, que no tienen siquiera ni la talla de su crimen? Hipos de Liberto Cesario hecho rey, paniaguados en la infamia que hacen del poder un pillaje organizado, vendiendo los destinos en pública subasta como si fuesen antecesores suyos, y tornan al gobierno en un bazar como aquel en que temblaban sus abuelos, expuestos a la mirada del comprador de esclavos, autómatas del crimen, impermeables al instinto de grandeza, batiendo como Calígula moneda con el hacha del verdugo, la mentira en los labios, la muerte en las manos estranguladoras, como si el alma de los atridas hubieran pasado de Argos a estas gentes de pigmeos. Incapaces de las grandes acciones, se refugiaban en las grandes palabras y envilecen en su boca impura los juramentos del honor. Escolásticos sangrientos son de un grotesco atroz. Cuando el alma de la muerte no abate sus cabezas miserables, se precipitan del poder en el ridículo con una furia de moda. ¿Cómo aprovechan su dominación insolente, su ambición desenfrenada para fabricar moneda sobre el cadalso? ¿No van al destierro a extender la mano de Rufino, ni el casco de Belisario? ¿Se acuestan en Almolicie o se yerguen en su insolencia? Y ante las cabezas cortadas que los miran del fondo del pasado, osan llegar a la piscina de la historia, a lavar como ley de Macbeth sus manos ensangrentadas. Y así, bajo el azote de unos déspotas viles, veían marchar esos pueblos a la desaparición con la conquista, porque las naciones largo tiempo despotizadas se esterilizaban para producir amos y acabar por adoptarlos. Dinastías de la espada, de la toga o del constoir, de los militares sangrientos, de los cortesanos serviles, de los mercaderes impuros. Él sabía que remontando un poco el río de su historia, subiendo sus afluentes tan conocidos, había de hallarse el arroyo primitivo de donde venían todos, todos hijos del arroyo. Él analizaba ese medio social, no lo odiaba, era el suyo. En él había muchos hombres honrados, sus mujeres eran modelos insospechables, almas ingenuas, pero la vecindad del desierto daba a sus pasiones algo de las fieras. Los odios de aquellas pequeñas ciudades eran pavorosos. Habían sido capaces, como los escitas, de matar a Anacarsis por el crimen de haber viajado entre los griegos. El fanatismo era el cáncer que roía aquellas almas selváticas. Sociedades en decadencia sin haber llegado nunca al apogeo, muriéndose en los vicios de la civilización sin haber salido jamás de la barbarie. Tales eran las clases directoras y el pueblo valía menos. ¿Qué podían, pues, importarle a él la crítica ni el furor de una sociedad que conocía tan profundamente? Respecto a la religión, tenía la triste certidumbre de que es una desgracia de la cual tardará mucho en libertarse la humana muchedumbre. La religiosidad, según él, es una enfermedad cerebral hereditaria. Sus gérmenes nacieron con el primate, con el antropoide en la cueva oscura de la edad paleolítica, cuando el pobre mono asombrado, débil y estúpido, se halló por primera vez con los fenómenos ruidosos, inexplicables para él y aterradores del huracán, del trueno, del rayo y de la muerte. El hombre hizo a Dios. El miedo y la ignorancia engendraron la divinidad. Ellas crearon el culto al mito, la plegaria que conmueve, el sacrificio que desarma las potencias ocultas, la adoración de los ídolos, la invocación a lo desconocido, el servilismo, en una palabra, la religión. El tiempo, habiendo depurado, elevado, civilizado, engrandecido y hasta embellecido esa creencia, llegó a serla algo, sin más razonable, al menos más aceptable a la mente cultivada de los nietos aristócratas, de los grandes monos de la selva. La idea de Dios no le preocupaba. Sabía bien que es la palabra con que el nombre enseñaba lo que no se explica, y la vieja quimera divina velada y muda en su cerebro como un retrato de familia no atraía su corazón, sus ojos ni sus labios. Su ateísmo no era agresivo. Su incredulidad no era violenta. Se conformaba con negar, no atacaba a los ídolos caídos. Ni discutía, ni blasfemaba, olvidaba. Comprendía bien que mientras los hombres sean débiles e ignorantes, tendrán dioses y religiones. Que los individuos pueden libertarse de ese yugo, pero las multitudes estarán aún siglos encorvados bajo él. Además, el estudio de la historia le hacía escéptico a ese respecto. Ella le había enseñado que la humanidad es naturalmente cobarde y servil, y tiene siempre necesidad de un dios y de un amo. ¿En vano? La filosofía y la libertad se los tumban. Si vuelven a levantarlos bajo otra forma, con más cariño, con más fe, con más crueldad, con miedo más grande y servilismo más vil, se los tumban. El papel de innovador no le seducía. Despreciaba mucho el hombre colectivo para sacrificarse a su aventura. El heroísmo le había parecido siempre una neurosis hecha de vanidad y estupidez. No había tropezado todavía con un héroe auténtico, y como era el mismo pirronismo de Horace Walpole respecto de la historia, temía los grandes chantajes de la celebridad. No era predicador ni redentor, no echaba sobre su cabeza cargos de misionero. Leía a Don Quijote, no lo imitaba. Despreciaba todas las religiones, no odiaba ninguna. Basada toda la explotación de la ignorancia, le parecía un negocio legítimo mientras haya público que se deje explotar. No tomaba billetes de esa lotería del cielo, pero no se preocupaba de suprimirla. No había nunca envilecido su odio ni contra las sacamuelas ni contra los curas. No frecuentaba la iglesia ni el circo, no iba a misa ni a títeres. Y así dejaba pastar apaciblemente la vacada sacerdotal en la frontera y frondosas praderas de la estupidez humana sin inquietarse ni inquietarla. Pero si una de estas vacas sagradas se atravesaba en su camino y le amenazaba con su cabeza mitrada, él sabía hacerle inclinar la dura cerviz dándole el golpe recio sobre el frontal cornudo. Tal le pasó cuando en medio del tumulto producido por el racto, sus ancianas tías le mandaron llamar para indicarle la espantosa cólera del obispo y suplicarle de rodillas que aplacara la furia episcopal. Estaba amenazado de excomunión por violación del asilo sagrado. Él conocía mucho al viejo prelado, amigo de su casa, consejero político de su padre, enemigo personal de su maestro. Él le había confirmado de sus manos, había recibido la primera comunión, y de las cimas de su ancianidad le había mirado siempre con la bondad paternal y cariñosa. Después de su regreso de Europa, Teodoro no había querido verle. Su intrusión en este asunto le disgustaba muchísimo. La idea de que este hombre le confundiera a él con todas sus ovejas, le creyera un mentecato y le amenazara como a un campesino con los rayos de latón del Vaticano, le dio una cólera tan grande, tan profunda indignación, que quiso él mismo ir en busca del prelado. La verdad alateaba en los labios como un buitre prisionero. La gran sala episcopal semejaba a un inmenso amatista, iluminado por la blanda irradiación de un sol poniente, la sombra como un peguero de pétalos de dalia, los muros como tapizados con el traje de gala de un obispo, el mobiliario como hecho con hojas de anémonas exangües, y todos esos rayos violáceos dándole un tinte más sombrío al inmenso Cristo desnudo que ostentaba sus palideces de muerto sobre el muro, con ese fondo de tragedia y de crepúsculo. En un ángulo del salón, donde ardió una lámpara tras una pantalla discreta, en un sillón con espaldar muy alto, coronado del escudo episcopal, estaba el prelado, rostro severo y duro, inteligente y despótico, calvo, de una calvicie completa que prolongaba hasta el cráneo huesoso su frente admirable, al pie de la cual unas cejas negras e hirsutas proyectaron una como sombra de alas sobre sus ojos de halcón, mentón voluntarioso, maxilares fuertes, de bestia carnicera, gruesa y larga la nariz, de un corte puro, la boca desdeñosa e imperativa, un busto de dominiciano. Apoyaba sobre su cojín la mano larga y delgada, bella en reposo, mano de pastor, hecha para la bendición, para alzarse como un lábaro de paz sobre frentes inclinadas. En su dedo anular, una amatista centellaba como una violeta en fuego. Su cuerpo alto, seco, encorvado, desaparecía bajo los pliegues de una sotana negra sobre la cual lucía el rojo de los botones del vivo y de la banda. Otro cojín sostenía sus grandes pies calzados con medias moradas y zapatos de charol con hebillas de oro. Era imponente el obispo en su aspecto, era formidable por el poder moral que ejercía. 20 años de episcopado le habían hecho amo y señor de todas las almas de aquel pueblo. Si en alguna parte residía la omnipotencia, era en aquel titán mitrado. Severo, reservado como un padre, justamente ofendido, el obispo recibió a Teodoro, extendiéndole la mano que éste apenas tocó, sin llevarla a los labios como es costumbre, la piedra anular que brillaba en la mano del pescador de almas. El prelado abordó el asunto y comenzó a hablarle con voz confidencial, lenta, monótona, esa voz blanca de los confesores, voz inspiradora de confianza que hace abrir las almas como rosas al pie del tribunal terrible. Evocó ante Teodoro la sombra de su padre severo, irreprochable, su madre tan cariñosa y tan austera como un linaje de virtud y de piedad, su infancia, su adolescencia, todo su pasado hasta el día en que el viento de las malas doctrinas había soplado sobre su alma y Satanás, encarnado en la heresiarca formidable, le había apartado del camino del bien. Teodoro dejó insultar las ideas sin defenderlas. Ellas no sufren de la diatriba, pero rechazó el epíteto de hombre perverso arrojado a su maestro y osó hablar de su virtud. El obispo no lo dejó concluir. La cólera empurpuróle el rostro, fulguraron sus ojos voluntariosos y el dicterio voló de sus labios como un pájaro de fuego. Ya no era la voz suntuosa del confesor, era la voz vibrante, agitada, colérica del predicador, habituado a fulminar anatemas, a maldecir en nombre de Dios desde las alturas de la cátedra, sobre la cual abre sus alas nibias la paloma inmaculada del verbo. El insulto rojo, innecente como un termo cauterio, la frase ponzoñosa como el crótalo, el desprecio fingido, la máscara del miedo, la sentencia abrumadora y pedante, el anatema sagrado, tan pueril en su majestad cómica, la diatriba, la ofensa, todo un aluvión de odio doloroso, revelador de íntimas heridas, salía de los labios del pastor, como las sierpes que escapan a una montaña en llamas. Se encaró con aquel nombre, ya que no podía encararse con aquel hombre, y lo asesinó con todos los puñales de su dialéctica furiosa, y después de haber arrastrado como a un nuevo Héctor, este nombre tan temido y tan odiado, en torno a las murallas de su soberbia, pasó del hombre corruptor al hecho corrompido y fulminó contra el crimen de Teodoro. El joven impasible lo escuchaba sin querer disculparse. Ahogaba las sordas cóleras de su alma bajo esa impasibilidad desafiadora. Esa actitud exasperaba al obispo. Ese silencio desdeñoso, esa mirada sin miedo, esa cabeza orgullosa, rebelde al doblarse bajo la tempestad de su cólera, hacía crecer su indignación hasta el coraje, y sus labios se hicieron una biblia de sentencia, de castigo, de catástrofe y de maldiciones incendiadas, y caían como la lluvia mitológica de fuego sobre el valle de Pentápolis. Escuchándole hablar de esa castidad, de la pureza, del respeto a las vírgenes, oyéndole anatematizar contra los seductores, los violadores, los concupiscentes, y evocar sobre ellos todos los castigos del cielo, todas las torturas, todos los dolores del infierno, la nota cómica se acentuó tanto en su cerebro que el obispo, de pie ante él, gesticulando como un poseído, trajo a su memoria la imagen de un actor chino, un juglar que había visto en un teatro de funámbulos en Londres, y sonrió sincera, ingenuamente, ante aquel recuerdo y aquel hombre. El anciano, que vio asomar la burla a los pequeños ojos que él creía prontos a humedecerse por el llanto del arrepentimiento, y la sonrisa vapar por esos labios que esperaba ver triste para el ruego del perdón, no fue ya dueño de sí. Su irascibilidad senil, aumentada por su carácter despótico y el largo hábito de manto indiscutido, llenó su cólera al frenesí, y en el paroxismo de su ira, prorrumpió en improperios, en gritos espantosos, y que hacían temblar las viejas colgaduras, los candelabros, los cuadros, los cariátides sombrías de la gran sala episcopal. Teodoro se hizo serio ante aquellos brazos que se agitaban sobre su cabeza como las alas de un pájaro deforme y el escándalo de aquellos gritos que le desgarraban los oídos. No fue la furia del sacerdote lo que le indignó más, fue la puerilidad de su amenaza. La idea de que aquel hombre le supusiera de un idiotismo capaz de creer en una excomunión y de temerle, le hizo enrojecer de cólera. Sin embargo, dejó pasar la tempestad de gritos episcopales y acercándose al obispo, que extenuado se había dejado caer sobre el sillón como si comenzase apenas una conversación muy tranquila, le dijo: «Padre, ¿qué conceptos merece un seductor?». El prelado, creyendo no oírlo bien, inclinó el rostro hacia él y llevó su mano temblorosa a hacer pabellón a su oído, un poco torpe. «Sí, ¿qué conceptos merece un seductor?», repitió el joven. «¿Y no me lo habéis oído decir? Es un renegado, un infame, un ser inmundo. La virginidad es sagrada, el violador es un verdugo». «Padre», volvió a preguntarle el joven, «¿qué castigo merece un seductor? ¿No os lo he dicho ya? Todos los castigos del cielo y de la tierra. Iniciar un ser en el mal es robarle la ventura. Un seductor es un asesino de almas». «Padre, ¿qué debe hacer la sociedad con un seductor? Expulsarle como a una bestia inmunda, aprisionarle, ya que no es posible matarle», rugió el cura, que sentía otra vez la rabia subirse a la garganta. El joven, poniéndose de pie, se acercó aún más a la anciana y lenta, pausadamente le dijo: «Sois un príncipe de la iglesia, sois un sacerdote, un ministro de Dios. Habéis llegado a esa altura, sin duda, por el esplendor de vuestras virtudes, por vuestra continencia, por vuestra austeridad, por vuestra pureza. Sois puro, sois casto, sois insospechable. Eso os da derecho a hablarme así, a mí, pobre pecador, y de condenar en alta voz mis crímenes contra el pudor, los pecados de mi carne, los que llamáis mis vicios y mi impureza. Volveremos sobre mis faltas. Por ahora vengamos sobre nuestra autoridad y sobre vuestros castigos. ¿Qué es una excomunión? Es colocar a un individuo fuera de una comunidad cualquiera. Mas si ese hombre se ha salido voluntariamente de esa comunión, ¿cómo echaríais de vuestra casa a un hombre que os amenaza desde la calle? Soy jefe del catolicismo aquí. Yo no soy católico. ¿Qué tenéis que hacer conmigo? ¿Con qué derecho os inmiscuís en mis asuntos? Yo he abandonado voluntariamente vuestra iglesia y me he colocado no solo fuera de ella, sino contra ella. Entonces, ¿cómo os atrevéis a amenazarme con la excomunión? Si yo no creo en vuestros mitos, si no estoy bajo vuestra autoridad, ¿por qué me amenazáis con la cólera de dioses en que no creo y con los castigos de una asociación religiosa que no tiene derecho ninguno sobre mí? Si yo soy un hombre libre, ¿por qué os atrevéis a tanto? Si no soy de vuestro rebaño, pastor atrabiliario, ¿por qué levantáis vuestro callado sobre mí?». «¡Infame!», gritó el obispo pálido, poniéndose de pie, evadido otra vez por la ola montante de la cólera. «¡Infame! ¡Infame! ¡Miserable! Yo te pulverizaré mi excomunión a denegarle el pan, el fuego y la sal. Yo acabaré contigo y tu soberbia. Tú no conoces la sociedad en que vives. Herido por el rayo de la iglesia, serás un montón de cenizas sobre el cual escupirá el pueblo. ¿Desprecias mi poder? Bien. Yo te lo haré sentir, maldito de Dios. La soledad de los réprobos se extenderá en torno tuyo. Nadie se acercará a ti, la sociedad de los hombres rechazará contacto. Aislado serás como un leproso y la compañía de la hembra que has raptado también ha de faltarte, porque yo haré que la autoridad la arranque de tus brazos. Acosado serás como un perro rabioso y expulsado serás de esta ciudad que infestas con tus vicios. Quítate de mi presencia, En nombre de Dios yo te maldigo, maldito seas, maldito seas, maldito seas. Y el rumor de la maldición salía como un huracán de los labios del apóstol. Señor, dijo humildemente Teodoro, no me expulséis sin acabarme de oír. Soy un pecador y tengo derecho a vuestra misericordia. Quiero que vuestra castidad indignada, vuestra pureza insurrecta, me diga otra vez el anatema que le merece el vicio. Decidme, oh noble apóstol de la virtud, decidme qué castigo merece un hombre que seduce a su propia hermana en el silencio de su hogar campesino y para cubrir su crimen la encierra en un convento lejano donde se apaga el escándalo con la vida del hijo y la razón de la madre, y enclaustrada aquella mujer contra su voluntad, y la entierra y la olvida y es feliz mientras la pobre se enloquece y lleva 20 años de gemir y de gritar, y agarrada a los barrotes de su celda, llama a su hermano, a su hijo y a la muerte. Oh virtuoso y casto protector de vírgenes, continuó el joven implacable, decidme, ¿qué castigo merecería el hombre que sedujera a la hija de su propia hermana, la hiciera 3 veces madre y 3 veces infanticida y la obligara a casarse con un bastardo suyo para seguir deshonrando ese hogar en un incesto perpetuo? ¡Oh santo! ¡Oh noble! ¡Oh implacable sacerdote! ¡Decidme! ¿Qué castigo merecería el anciano sexagenario a quien un amigo moribundo confía su propia hija y su caudal y se apropia del caudal y viola a la hija y la obliga a ser su querida? Y Herodes, implacable matador de niños, consume su vejez en el contubernio impuro y en el infanticidio perpetuo. ¡Oh puro! ¡Oh santo levita! ¡Anatematizad, excomulgad, anonadad ese hombre! Dios no ha querido castigarle. Dios le ha hecho ministro suyo, pastor de sus ovejas, guardián de la virtud, predicador de la castidad, príncipe de la iglesia, obispo insospechable, y carga cruz y báculo y bendice al pueblo que se prosterna ante él como lo hago yo, oh santo, inmaculado, purísimo varón. Y el joven se inclinó en la más cómica actitud de adoración. El obispo estaba mudo, lívido, amarillento, los brazos caídos, los labios abiertos, dejando ver sus 2 grandes dientes solitarios, la cabeza inclinada sobre el pecho, los ojos extraviados, ni veía, ni oía, ni hablaba, absorto como si viese surgir ante él todas las vírgenes violadas, todos los niños muertos, toda la sangre y todo el lodo de su vida. Teodoro se acercó a él. El anciano retrocedió en su sitial. Ahora, bendecidme, oh pastor insospechable, imagen de Dios sobre la tierra, bendecidme, dijo el joven, doblando una rodilla en la crueldad de su sangrienta mofa. El obispo se puso en pie, rechazó al joven sin mirarle, y cubierto el rostro con sus manos, caminando a tientas, se perdió en la penumbra del salón, tras las cortinas de un aposento vecino, mientras se hacía el silencio en la gran sala taciturna. Los bustos de viejos arzobispos contemplaban la huida del prelado, vacilaban las luces sobre los muros violáceos, y el Cristo agonizante en su horizonte cárdeno parecía querer arrancarle los brazos del madero para aplaudir con sus manos la sedad. El matrimonio es el calvario de las almas, la crucificación del ideal, la tumba del amor. El Cristo, jefe de los misógamos, no dobló la cabeza a la coyunda que impuso a los demás. No entró en la institución que estableció para tormento de los otros. Apuró todos los martirios menos ese. Sus labios de apóstol no juraron el amor. Él consagró con su vida sin hembra esta verdad, ya sabida por los hombres, la mujer es funesta al genio. Prefirió sufrir el beso traidor al beso enamorado. El monte de los olivos en que lloró el Redentor era menos triste que el bosque de los mirtos en que agoniza el amor. La agonía del apóstol vencido es menos cruel que la agonía del amor vendido. Apuró el cáliz del dolor y abrevó sus labios en hiel, mas no aceptó el cáliz del amor, ni arrancó la miel de los ajenos labios. Noli ne tangere, dijo la mujer. Misógino rebelde, llegó hasta perdonar a la mujer. No llegó a amarla nunca. Tenía por el sexo todo un desprecio orgulloso que se extendía a su madre misma. Mujer, ¿qué hay de común entre tú y yo?, le dijo un día. Y este altivo despreciador de la mujer se vengó en ella, dejándola condenada al matrimonio, esclavitud más cruel que la de un paria, servidumbre más vil que la de una idiota. Este enemigo personal del amor se vengó de la pasión fatal, estableciendo para ella la cadena perpetua, indisoluble, la ergástula bendita por la ley, el matrimonio. El matrimonio es la venganza de Cristo contra el amor, la sentencia de muerte de la pasión culpable. Es la flor del cristianismo, el fruto maduro de la moral social, esa moral contra natura que, como dice Nietzsche, va precisamente en sentido opuesto a todos los instintos de la vida. El matrimonio es el lecho de Procusto donde gimen las almas torturadas. Es el poema de la tristeza y del hastío. ¡Oh, el desolado país del desencanto! Lejos de ese país brumoso que era presidio de las almas, Teodoro y Adela se abandonaban en la beatitud suprema del amor. El amor no vive sino en la libertad, como todas las grandes pasiones. Es rebelde al yugo. Prisionero muere de tristeza como los tigres y los cóndores. Así, a la luz de ese sol de libertad, de esa sombra del Edén, ellos se amaban con la fuerza y el encanto de un poema primitivo. Así en el país del beso, lejos de la frontera del deber, si uno llegaba a ellos, el hastío es hiena que se alimenta de cadáveres de amores. No asalta a los leones en la caricia desgarradora de su cópula salvaje. Como un petrel sobre la tempestad, así se durmió Teodoro en la nube incendiada de su amor. Amado y amante, fuerte y feliz, el joven se abismaba en su pasión. Adela renacía al beso del amor. Su gracia plébil y tierna, su esbeltez en llama, su belleza de ensueño, se desarrollaban majestuosamente al beso continuado del placer. Y el ibis abría las alas argentadas, más hermosas al divino calor del nuevo sol. Sus senos se alzaban erguidos como magnolias cerradas, como ánforas etruscas prontas a llenarse y a escanciar el néctar generoso de la vida. Sus formas tomaban redondeces amplias y duras, que embellecían las curvas de su cuerpo, y envuelta en los amplios peinadores de batista, alta y fuerte, con su seriedad un poco salvaje y triste, semejaba a la Minerva arcaica del Museo de Estudi. Por su nobleza, por su belleza acentuada y soberbiamente triste, sus ojos iluminados por el placer tenían una luz más inmensa, y sus pupilas estriadas y fulgurantes se hacían irremediablemente de fascinación dominadora y sugestiva. Su temperamento voluptuoso y mórbido había vibrado como un arpa al contacto del amor. Había despertado como un cachorro de tigre y jugueteaba en los primeros desperezos de la vida. La sensualidad innata y morbosa que la venía de su madre se revelaba en toda ella, con una gracia rara de ignorancia y de deseo que vibraba en sus cuerpos ondulante de animal felino. Y así se transcurrieron meses felices. Cuando el psicólogo hipnotizado despertaba en el fondo de su sueño y quería analizar su situación, no hallaba nada por qué inquietarse. En nada traicionaba el orgullo programa de su vida. Ninguna debilidad mancillaba el aislamiento soberbio de su alma. Y es pavoroso y atractivo y sutil. Ya duerme como antes, cuando reclinado en el seno de su querida, palpándole las formas, tocándole los senos, se estremecía bajo el parpadeo letárgico, fascinador, sutil, de esos ojos cuyas pupilas glaucas se abrigaban al calor de la pasión y centellaban y atraían como fuegos de la noche, como misteriosos ojos de una de esas ninfas ígneas que en cuerpos de salamandras buscan la pasión carnal, según el decir de viejos cabalistas. El amor tiene eso de común con la tisis, que envuelve a sus víctimas en el velo azul de la ilusión, y es pavoroso y atractivo y sutil, Ya duerme como las alas de un vampiro a la víctima inocente que reposa segura de la quimera de su fuerza. ¡Oh amor! Río sagrado de la vida, Nilo eterno y fangoso, nada escapa tu limo fecundante. ¡Oh amor! Maldición del paraíso, herencia de la Eva tentadora, ¿quién no lleva en el alma sus estigmas? ¡Oh amor! La simbólica manzana, ¿quién no lleva en los labios el sabor de tu ceniza? ¡Oh amor! Tú eres eterno. Por la puerta de tu templo han pasado los siglos y los hombres, y a tu altar han llegado uno tras otro dejándote en el ara consagrada la blanca flor nubil de sus almas dolorosas. ¡Oh amor! A ti se dirige el voto eterno, la imprecación eterna de los hombres. ¡Oh amor! ¿Dónde está mi paraíso? Te pregunta Arán, el de Moisés. ¡Oh amor! ¿Dónde está la virginidad de mis hijas? Te pregunta Lot, el fugitivo de Sodoma. ¡Oh amor! ¿Dónde está mi esclava preferida? Te pregunta Abraham, el de Caldea. ¡Oh amor! ¿Dónde está el respeto del tálamo? Te pregunta David, el de la onda. ¿A dónde está mi negra sulamita? Te pregunta ese viejo envilecido. ¡Oh amor! ¿Dónde está nuestra vida? Te dicen Acaz de Jezabel y Holofernes, el de Judith. ¡Oh amor! ¿Dónde está mi fuerza? Te dice Sansón, el mutilado de Dalila. ¿Dónde está mi honra? Te dice César, el de Roma. ¿Dónde está mi gloria? Te dice Antonio, el de Cleopatra. ¿Dónde está mi sexo? Te dice Abelar, el de Paracleto. Y todo fueron ofrendas de tu templo. ¡Oh Dios impasible y cruel! ¡Tuyo es el mundo! ¡Salve a ti, creador de los hombres y las cosas! ¡Salve, salve, amor! Al recibo de las nuevas cartas el maestro no se engañó. Vio claro en el fondo del abismo. Allí estaba el amor, el gran mal inapelable y trágico. La maldición estaba allí. Bajo la superficie, al parecer tranquila, estaba el monstruo. Se ocultaba mal bajo las linfas transparentes del estilo, como un cetáceo bajo las ondas límpidas de un lago. Aquella prosa vibrante y sensual, que sólo hablaba del placer, con una desgana vecina del hastío, ocultaba tras sí el amor, el inmenso amor temido. No era la vencida, era la vencedora, no era la corruptriz, era la dominatriz, no era la esclava conquistada, era la reina conquistadora que avanzaba omnipotente sobre el imperio de aquel corazón virgen de amor. Era la mano temida sobre el cuello del sicambro. Algo como la voz del desastre ineluctable se alzaba en aquellas páginas. Como los héroes de Homero, el amor combatía tras de una nube, pero él, como Aquiles, hería tres veces con su lanza la nube encubridora. Él obligaría al monstruo a revelarse a sus ojos. No se hacía ilusiones sobre la invulnerabilidad de su discípulo. Conocía bien el corazón hondo, profundo, movible y fangoso como el mar. Sabía bien toda la cantidad de todo lo que puede contener esa extraña miserable. Sabía cuán fácilmente se derrumbaba una conciencia y cómo sobre el imperio de las almas, aún más que sobre los imperios de la tierra, aparece escrito el dístico fulminador. Atus angiar, scar serpe, tu forme aempire. Anor my lie, it's in the truth. Él sabía cuán frágil es el oere peregnos de Horacio. Y cuán efímero es el fulgor de la palabra sobre el fango estancado de la vida. Por eso no ejercía el proselitismo. Por eso iba solitario en la vida, aislado de la muchedumbre de los hombres. Los leones andan solos, los cerdos del monte van en manada, las ovejas van en rebaño, los cuervos van en bandada, las águilas no. Con su clarividencia genial, vio hacia el porvenir y temió por su obra, su ser doble, tan primorosamente formado. Se inquietó por Teodoro. No le inquietaba su sensualidad, que él sabía desbordante y nunca satisfacía, y que le había aconsejado cultivar, porque la sensualidad es la cuerda misteriosa, pero necesaria, y creatriz del desenvolvimiento intelectual. Lo que le hacía temer era el leda débil y quimérico de su imaginación, ese germen de ensueño oculto pero no extinto, lo que él llamaba su lado de poeta. No que él odiara a los poetas, como habían querido hacerlo creer los rimadores estériles y letárgicos, los versificadores profesionales heridos por su silencio. Oh, no, él amaba mucho a los poetas, amaba la poesía, pero no admiraba sino la alta poesía y los grandes poetas. Amor no es admirar. Amaba a muchos poetas, admiraba muy pocos. Tenía un alto concepto de esta palabra desmesurada, misteriosa y fulgente poeta. Ni el lenguaje ni el pensamiento podían subir más alto en esta cima del genio. Encima de los poetas, la vaguedad de Dios, sobre el Cáucaso, Júpiter. Pero herido sintiendo, la voz anuncia triste su derrota. Poeta sinónimo de esta obra, palabra fulminadora, profeta. Poeta sinónimo de esta otra palabra fulminatriz, profeta. Para él, poeta era un ser de excepción, un alma colectiva y única al mismo tiempo, la síntesis del alma angustiosa de una época, el símbolo y el grito de una edad. Visionario, vidente, héroe y apóstol, sobre la frente la aureola, en la mano el tirso, en el labio entreabierto el verbo vengador. Poeta Esquilo herido en la batalla, apedreado en su teatro, envuelto en sus ruinas, expulsado de su pueblo, proscrito por la envidia vencedora, solitario en el desierto, muriendo frente al mar, su hermano formidable bajo el error fratricida de un águila, que confundió su frente pensadora con la cima terrible de una roca. Poeta Hugo, rebelde e irreductible, conciencia invulnerable, alma bravía, lapidado por las chusmas, insultado por los césares, de pie sobre la roca de su desierto, diagonando como Lear con el mar y tormentas, cambiando el océano por las muchedumbres, la roca por la barricada, extendiendo su lira como un alma de llama sobre el incendio trágico de la ciudad sol. Un poeta en un siglo, y lo llena todo, es la excepción del genio. Su admiración se posaba en esas dos grandes cimas, Esquilo y Hugo. Después descendía en las gradaciones de ese Himalaya sonoro, hasta detenerse en el Ampilo, profundo y tenebroso, Lucrecio, como ante una laguna impenetrable, llena de misterio, de secretos y de vida. Hubiera amado más a Goethe, el inconmensurable, si su manto de cortesano no deshonrara sus hombros, hechos para la clámide de un dios. Amaba a Byron y a Heine, no por sus cantos de amor, eco vergonzoso de sus debilidades de corazón, sino por el valor con que marcaron, con sus estrofas, la frente de su época, por la carcajada con que respondieron a la grita de su país, por el odio que supusieron inspirar a sus conciudadanos, por desprecio olímpico con que miraron esta entrechía abrumadora de la patria. Y en los últimos tiempos amaba a Théophile, Gauter, el mago admirable, a Lecons, Deslisle, el parnasiano inalterable, a Paul Verlaine, el bohemio miserable. En el uno amaba lo divino del arte, en el otro la majestad de la inspiración, en el otro la intensidad del dolor. Con los colores guardados en la paleta del uno, habría para hacer un cielo fúlgido en las extrañas del caos. Con la serenidad imperturbable del otro, habría para serenar en un minuto una mar del trópico en tormenta, y con las lágrimas del último habría para envenenar en una copa a todos los felices de la tierra. De su continente amado él tenía a sus poetas preferidos y los amaba al igual que los poetas extraños. Él no decía como Talma, pas de bu, ver, ni decía como Baile, pas de ver, dufo. Él leía a los poetas con pasión y los amaba con un amor doloroso, una un amor muy desgarrado, muy triste, como en un hermano extraviado a quien la tempestad impidió llegar a la cima formidable. Así, cuando tenía por Teodoro, era por su lado generoso, soñador y quimérico. El ensueño y la generosidad llevan a la pasión espiritual y esa pasión es mortal. Ante el peligro inminente escribió a Teodoro, llamándole con premura. «El oriente nos espera», le decía, «ven». Este viaje proyectado largo tiempo sería acaso un aliciente al alma viajera del discípulo. Sabía bien que se dirigía a un enfermo del alma, a un pobre ser atacado por mal inevitable de la ineludible miseria de la vida. Fue piadoso y reservado, sin embargo, el fruncimiento de las cejas de Jove asomaba atrás la serenidad fingida de la nube. «Espero bien que este no ha de ser mi última carta», le decía. Así rugen las fieras en llamado del cachorro. El águila extendía el ala, llamadora del halcón. La carta del maestro fue para Teodoro como un rayo caído en la cima. Despertó a la orilla del abismo y no retrocedió. Con extraña lucidez midió toda la inmensidad que estaba abajo y llamó la profundidad desconocida. Llegó a esa escarpadura abrupta de su destino, donde no quedaba a su alma sino precipitarse o retroceder. No vaciló, tenía la embriaguez del ver. Tendía sus brazos a la caricia misteriosa del vacío. No pensó en huir. El abismo le atraía por la fuerza irresistible de una fascinación. Su seno de sombra estaba constelado de visiones mágicas. Una flora desmesurada abría allá abajo sus cálices misteriosos, en cuyo fondo dormía la muerte a la sombra de pétalos pálidos y esquivos, y una voz de extraño sortilegio cantaba en el fondo la llamada ineluctable de la sirena omnipotente. Contempló con extraña voluptuosidad el fondo del abismo en que iba a hundirse y no tembló, no pensó siquiera escapar a la suerte ineludible, el vencimiento definitivo y a la muerte. Quiso disculparse en su derrota, coronó de flores la cobardía y dialogando con su quimera, abrazándose al sofisma, dijo: «Dejarles matarla. ¿Tengo yo derecho de asesinarla así? Mi amor no es un puñal, y yo la amo. ¡Oh, que el amor es bello! Ayer era mi contraria, hoy es mi vida. Se venga de mí antigua hostilidad. Amor es mi destino, amar es mi destino. Yo no tengo la fuerza salvaje de asesinar mi propio corazón. El amor embellece la vida. ¿Por qué he de consumir la mía lejos del amor? Si el amor me hace feliz, ¿por qué me he de condenar a esta mutilación del sentimiento? ¿Por qué he de profesar en ese orden de Malta de los desencadenados de la vida? He recibido yo los mismos golpes que asesinaron aquellos corazones y llevaron aquellas almas heridas al odio del amor sentimental y al culto orgulloso de su yo, alto, majestuoso e imponente, pero estéril y frío, como las grandes cimas donde duerme el huracán. Almas heridas por el dolor como las cumbres por el rayo, calcinadas por el fuego sintiendo acaso una piedad envidiosa por los valles florecidos, en donde brilla el sol, canta la vida y revienta espléndida la floración carnal de los deseos, ellas pueden aislarse en su soledad, alimentarse en su propia grandeza, vivir a cortas en su propia contemplación como los dioses hindúes, calentándose al calor de su genio, inabordables, implacables, inimitables. Pero los que estamos vírgenes de desengaño de la vida, que sentimos como una mariposa de oro la ilusión jugueteando en el cerebro, la poesía como una estrella misteriosa iluminando los limbos de alma soñadora, el sentimiento como una fuente de ventura brotando gota a gota hasta ser caudal de rumores en el corazón, antes lecho seco, sauce ardido de hastío, y el amor despuntando como un sol del trópico sobre el alma hecha un bosque de primavera, hemos de apostatar de la vida, renunciar a la aventura, destruir nuestros ídolos, apagar todas las luces, pisotear todas las flores, cerrar todos nuestros templos y correr a esos desiertos del alma y encerrarnos en esas tebaidas de orgullo solitarias y frías donde extraños anacoretas maceran su corazón y predican el culto de la sensualidad, el dominio del cerebro, el reinado animal del sexo y la extirpación del sentimiento como la más vergonzosa debilidad de nuestra vida? ¿A dónde nos conducirá ese éxodo de almas desesperadas hacia esa Arabia pétrea del pensamiento? Y defendía con calor su bajeza en esa embriaguez de bruma que subía su cerebro, en el cual crecía la noche mientras su corazón, antes domado, se abría como una flor sangrienta, palpitante y feliz. La extraña miserable era un vencido, y aquel derrotado de la vida, aquel asesinado del amor, creyéndose victorioso, continuaba en monologar en su miseria y raciocinaba cuando sólo dejaba hablar la demencia brutal del corazón. Y continuaba en decirse: hay almas hechas para el amor, la mía es una de ellas. El amor me ha revelado una nueva vida, ¿por qué he de abandonarla? ¿A dónde? Además, ¿a qué dedicaría yo mis energías? ¿La política? Yo no la amo, la desprecio. Ciencia corrompida y corruptuosa, corruptora, prostíbulo inflamante, mercado de almas, feria vil de las conciencias, arena del engaño, donde el cinismo es todo y el mérito es nada. Madre de los audaces y de los nulos, maldita ciencia del manejo de los hombres, ya sé bastante de ella. Yo he visto al maestro, aquel hombre de dolor y de fuerza, extraviado en esa senda fangosa, atravesarla sin mancharse como el alfeo, la corriente de Arethusa, como la indignación en el alma y el verbo profético en los labios, hostigando a los mercaderes del templo, sordo a la lisonja, sordo al ruego, rechazando como el contacto de una llama, el del oro corruptor, severo y puro, como la tristeza augusta de su perfil sofóclio, bajo la nube de carros, de insultos, de calumnias, con que le lapidan la plebe y sus esbirros, los esclavos y sus señores, mientras sabios ríen de él como las cortesanas de un harén reirían de una vieja vestal pálida y virgen. La literatura la conozco también. Yo sé de esa fiera, de la lisonja vil y de ese templo de la envidia hostil. El periodismo, no he visto a mi maestro huir despavorido de esa agora consagrada ante la invasión súbita de una turba extraña que ha hecho de cada diario el templo de un hombre y de cada frase un incensario para el despotismo, una rosa abierta ante el altar de la mediocridad omnipotente. ¿A qué dedicarme, pues? Al amor, única cosa que la tristeza de esta época deja a las almas delicadas. Así disculpaba su bajeza, así idealizaba su derrota sobre este pobre vencido del destino, en el naufragio absoluto de su energía, en la ruina completa de todos sus ideales de grandeza, sin fuerza para romper la corriente que los llevaba, se dejaba arrastrar por la ola y cerraba los ojos a la aproximación del vórtice. Todas las grandes virtudes empezaban a desaparecer en él porque el amor las mata todas. La energía, la veracidad, se hundieron de primeras. Y fue débil. ¿Y mintió? Escribió a su maestro una carta dilatoria, tierna, llena de excusas pueriles, de súplicas cariñosas, de frases mentidas de energía contra su amor, de promesas falaces de ser fuerte. Y lloró sobre esa carta mentirosa. Comprendió que todo iba a morir sobre su maestro y él. Aquella alma era implacable. Su recuerdo moriría en aquel corazón ahogado por el desdén, y su nombre no pronunciado por aquellos labios severos borraría la huella de su vida en el cerebro poderoso. El poema de su adolescencia y de su juventud iba a morir, y lloró sobre él. Sintió una nueva orfandad caer sobre su corazón. El abismo se abrió desmesurado para devorar aquel afecto. Separadas quedaron las dos almas en opuesta ribera de la vida. El águila bravía quedó en la cima inaccesible, solitaria extendida su ala gris a la caricia infinita de los vientos del espacio. Sus pupilas hechas a la contemplación estática de los astros no vieron la hoja seca rodar en el vacío. Y el corazón del águila amó al sol. Y el corazón del águila amó el sol. Y el corazón del águila amó el sol.